Yun.
Hay una gran controversia hoy en Colombia a propósito de un hecho que se presentó en Bogotá, en el occidente, según el cual un grupo de taxistas habría perseguido e incinerado un vehículo de un conductor de Uber.
Así es.
Como parte, como capítulo más reciente, pues de una batalla que vienen dando los taxistas tradicionales con este servicio, con esta plataforma, el gobierno viene dando la pelea también de manera legal, aunque no hay una definición clara de lo que pasa con Uber en Colombia.
Pero en eso se ha quedado muy corto el ministro de Transporte, el Ministerio de Transporte.
Sí,
digamos,
sin
lleva
duda alguna,
mucho tiempo.
Sin duda.
De un blando y de un tibio que es casi que inexplicable.
¿Y qué es lo que está generando esa blandura, Claudia? Que pasamos del señor Hugo, el de los taxistas, liderando
Hugo Espina.
Hugo Espina, esas persecuciones hace unos meses a los taxistas de Uber, a las quebradas de vidrio, y ya vamos en incineración de carro. Ojalá no tengamos que enterrar a alguien, ¿no?
No estamos a nada de que eso ocurra, porque es que el tema está completamente desbordado. Y como no se le ha puesto realmente un límite a la legalidad o ilegalidad de ese asunto con Uber, ahora la gente empieza también a justificar, ¿cierto? Claro. Entonces dicen, ah, bueno, listo, perfecto. Todo el mundo protesta porque le quemaron el carro al señor y porque le pegaron en otro caso. Pero ustedes nos han puesto a pensar que de golpe tienen razón. Ya estamos en ese punto.
No.
Es que eso no puede ser.
Alcalde, seguimos sin saber quiénes quemaron el vehículo. Buenas tardes.
Hola, Gus, ¿cómo estás? Chusco escucharte. Mira, esto me tiene muy triptongo. La policía de mi general
Uber
Pinilla.
Penilla.
Sigue sin saber quiénes quemaron ese vehículo. Mira, según el dueño, no era de ese tal Uber. Y para complementar sobre la legalidad de esta plataforma, habló el viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez, y nos dejó peor de confundidos. Yo no le entendí nada.
No, nadie entiende nada. Mientras, no hay claridad.
Nada, sí. Mira, y mientras en el gobierno se siguen tirando la papa caliente de Uber,
absurdo,
seguirán las agresiones de algunos desadaptados, mejor dicho. Aquí no manda nadie.
Usted no,
ya hasta me da miedo salir a la calle,
no,
Gus.
¿Entonces qué va a hacer?
Hola, ¿cuándo será que nos parecemos a Ámsterdam, Londres, Berlín, París, Milán?
No, tan sofisticado.
Y mañana estaré en Soacha.
Bueno, entre otras cosas, Pascual, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y es la siguiente. El Ministerio de Comunicaciones, que es como yo le digo, el Ministerio de las Tecnologías y todo esto, el doctor Luna, ha dicho que él no puede, ni él ni nadie en el gobierno puede bloquear la plataforma. ¿Por qué no la pueden bloquear? Porque hay una cosa que se llama el principio de neutralidad, que es un concepto según el cual los operadores, quienes prestan esos servicios de Internet y los gobiernos no pueden meterse con estos asuntos para coartarlos, porque se equipara a censura.
Sí, digamos que la plataforma es legal, pero no es servicio.
Correcto, pero ojo, no es solamente un concepto académico. Es que hay una ley en Colombia que acoge este principio de neutralidad, y la única excepción en Colombia son las páginas de pornografía infantil, que el gobierno puede bloquear de inmediato sin pedirle permiso a nadie.
O cualquier autoridad, la policía o algo así.
Claro, pero sí, Claudia, como usted bien dice, yo creo que al gobierno esto le está quedando grande, lo hemos dicho varias veces, y esto se está calentando mucho.
Lo que hubo fue una multa el año anterior, ¿no? Una multa de 344 millones de pesos.
El gobierno puede reconvenir, puede multar, puede sancionar a través de superintendencias, pero no puede bloquear la plataforma.
Hubo una multa el año anterior de 344 millones de la Superintendencia de Puertos y Transportes, y dijeron, si siguen, pues habrá multas sucesivas si insisten en prestar el servicio ilegalmente.
Como dijo Erika Fontalvo esta mañana, también puede la policía hacer operativos para ordenar la cosa, pero no puede bloquearle la
Pero eso siempre se termina saliendo de madre, porque mientras no haya una regulación clara, todo el mundo se siente con el derecho de violar la ley y de cometer este tipo de cosas que estamos viendo. Hagamos memoria, cuando estaba de ministra Natalia Bello.
Sí, que también quedó grande.
Pues que de ministra, pues muy cuestionable, porque realmente quien ejercía las funciones de ministro era Vargas Lleras.
Sí.
Ustedes recuerdan que estalló algo, no me acuerdo, pero también se puso grave el tema de Uber y que ya vamos a... ¿Y qué hicieron? Dijeron que Vargas Lleras era el que se iba a encargar de ponerle orden a eso y el que iba a darle una salida.
¿En qué estamos?
Y en lo que vamos. En exactamente lo mismo. Y lo que usted dice, ahora quemaron un carro a la vuelta de nada, van a matar a un conductor. Eso es lo que va a terminar pasando.
Me comentaba una persona que fue testigo que del otro incidente que hubo, que fue por la autopista, que le quebraron los vidrios al señor, toda esa cosa, eso iba también delicado. Lo que pasa es que en la autopista había mucha gente. había mucho tráfico y decidieron irse. Pero eso se lo hubieran cogido también en la Conejera o por allá en algún lado y le echan su gasolina y tal.
Este es un limbo legal que sucede en Colombia y en muchas ciudades, ¿no? Lo hemos comentado aquí, en muchos países.
Han arreglado de alguna manera en algunos...
En todas partes.
Pacíficamente, ¿no? Es lo que pasa aquí. Es que aquí si se incendiar los carros...
Si usted pone disturbios, usted pone en Google disturbios, Uber,
le sale todo.
Ponga Londres, París, en Madrid,
México.
Y ahí le sale en todas partes.
Vidrios o algo así.
También,
pero la quemada...
Bueno, la quemada...
Eso solo pasa acá, yo creo.
Perdone un momento, no tiene que ver con Uber, pero recordemos cómo en París queman 100 carros cuando salen a protestar, ¿no?
Sí.
Eso tampoco es que aquí seamos tan salvajes.
No, somos salvajes, sí. Pero también hay otros salvajes. Exacto. Eso es lo que quiero decir.
Sí, yo
lo
que quiero decir es que aquí, de todos modos, como que la gente no respeta la autoridad y se toma por eso, por su mano
eso
propia.
Eso es cierto.
No solo con Uber, con el ladrón, con lo que sea.
Y hay una cosa, y es que esta plataforma digital ha planteado un reto para todas las ciudades y también... Los taxis constituyen una fuerza política, una fuerza de movilización, una fuerza difícil de controlar en todas las ciudades del mundo. Y hay un pulso entre gobiernos locales, taxistas y la plataforma que se mete por debajo y termina evadiendo la ley.
La idea es que sigamos con el hospital militar sin heridos, ¿no? O sea, que lo tengamos que empezar a llenar de taxistas de Uber.
Ahora, hay una cosa que me parece importante decir, y es que aquí estamos hablando supuestamente de un taxista de un carro amarillo que agredió a uno que en teoría es un carro de Uber.
Ajá.
Pero lo que no podemos, como ha pasado en muchas redes sociales y con mucha gente que uno habla, es estigmatizar al taxista del carro amarillo. No, digamos, correcto. Si yo hablo desde lo personal, cuando yo estoy en Bogotá, yo me muevo generalmente en taxis amarillos y he tenido siempre buena suerte, salvo un episodio de mil.
Sí, claro.
Es decir, los malos hacen mucho ruido, pero los buenos seguramente son más. Y en esa medida se hace más urgente la reglamentación, porque lo que la gente empieza a decir es, claro, estos desgraciados, delincuentes de los amarillos, y resulta que no es así tampoco. Eso no es así.
Pero,
y en eso también tiene responsabilidad el gobierno.
A ver si el gobierno nos da una manito a todos los colombianos, no solamente a los bogotanos, a todos los colombianos.